noches. Negro sobre blanco.
Por favor.
Buenas noches.
¿Qué dice?
Negro sobre blanco. Pero bueno.
Y por fin.
Ole, paca, ole, ole, que arte.
Es más larga.
Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada.
Usted es el conductor del programa.
No lo he preparado, lo siento.
Era un tío de nave, persona humana.
Dios ha muerto. Yo tampoco me encuentro muy bien.
En México llegaron a darte por muerto.
Porque tú eres un pata, no es pata. Tú estás empezando ahora mismo, pata. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forra.
Traidor, cobarde.
¿De amor?
Cobarde.
¡Cobarde!
Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás.
Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado.
Creo que todo ha sido muy espontáneo.
¡Es más larga!
Hola, Bonania Tutón. ¿Qué tal estamos?
Hola.
Hola. Estamos. Hola, José.
¿Se me escucha?
Sí, hombre. Yo te escucho correctamente, ¿eh?
¿Se me escucha? ¿Se me oye? ¿Se me siente?
A ver, si alguien llama, que, a ver qué diga.
¿Se me siente?
Escucha. ¿Se te siente?
Hola.
¿Se me siente? ¿Se te siente?
¿Se te sientas?
¿Te sientas?
Sí, no, sí, ya me he sentado. Ya me he sentado.
¿Te has sentado?
Sí, me siento.
Bueno, Bonania Tutón, estamos en directo. Esto es Lethal Edge, estamos en Radio Contrabanda, Radio Libre.
En directo totalmente.
Totalmente en directo, esto no es mentira. Estamos aquí, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, Radio Contrabanda 91.4 FM. Estamos a miércoles 5 de enero de 2011, ya estamos en el nuevo año. Y estamos transmitiendo, bueno, ya dije el dial, para Barcelona alrededores, 91.4, emisión por internet, www.contranda.org para el resto del mundo, repeticiones de momento, jueves de 8 a 9 de la mañana, lunes de 6 a 7 de la tarde, si no el podcast, mañana ya intentaremos tenerlo subido ya que fiesta mañana, uno estará un poco de resaca y tal, bueno, pon las 2 de la tarde, 3 de la tarde, estará subido, tenemos un correo de contacto que es... letalaje, así como suena todo junto con letalaje@gmail.com y un teléfono
93-317-73-66.
Otra vez,
93-317-73-66.
Bueno,
ahora dilo en euskera como dijeron la semana pasada, si tienes cojones.
Qué mal. Bueno, en catalán, tú lo podrías decir en catalán, que es,
ya.
Es otro idioma, ¿no?
Sí.
A ver,
317-73-66.
Ahí está. Bueno, podéis llamar.
Tú lo puedes decir en. ¿Qué idioma se habla en Argentina aparte del español?
A castellano, pero estilo argentino. Pero bueno, los números son básicamente iguales.
No, ya, pero me refiero, ¿no hay ningún otro idioma que abren los indios o los indígenas o algo?
Bueno, está el quechua, que es un idioma...
¿Y se habla en algunas provincias. ¿En
sí.
Argentina?
Sí, en algunas provincias.
¿Y cómo sería en quechua?
Oh, no tengo ni zorra. No. Pero bueno, en algunas provincias... Ahí nos saluda Sonia, que se va, que estuvimos ahí discutiendo un rato. Nacho nunca puede con su genio, ¿eh? Y bueno, el quechua digamos que es un idioma que hablan los autóctonos, aborígenes autóctonos de algunas provincias de Argentina, pero yo no lo conozco, yo soy descendiente de europeos, yo soy ahí como alemán, ¿eh?
Sí.
Mis apellidos en Argentina es como todo Latinoamérica, es un país de inmigración europea y mis apellidos son el otro es gallego, segundo apellido, sí. Y bueno, pero bueno, está el quechua, está el guaraní, que se habla en Paraguay también, un idioma que los paraguayos hablan, son como los catalanes, son bilingües, hablan castellano, tanto castellano como guaraní.
Está bien.
Pero bueno, yo no saber, yo solo hablo castellano y un poco catalán de momento, poco
y apenas.
Y Y bueno, hemos ya presentado el programa, estamos solos con José Re, no hay aquí, el otro día estuvieron aquí los colegas de Mondragón. Gran programa, ¿eh? Genial.
Por cierto, hay que decir que esta noche hay, creo que es esta noche y el día 8 hay dos festivales de bandas tributos. Si estáis de vacaciones por Euskadi y nos escucháis por allí, bien no lo sé, pero bueno, os podéis enterar seguramente por Mondragón. Y hay grupos de tributo a Pantera, etcétera, etcétera, entre ellos Bacon Maiden, de nuestro colega Aitor, que son versiones de Iron Maiden, de la primera época, además.
Panceta.
Esa le gustaría al ver, porque son de la época de Paul Diano.
Panceta Rolling Stone, ¿no? Bacon, vaya nombre, ¿no? Bacon.
Pero ahí, hombre, pero bueno, ahí es su el eso, ¿no?
Panceta Rolling Stone. Bueno, ahí está. Entonces hoy hay bandas tributos.
Hay mucha actividad por el País Vasco de temas de esos. Están.
Sí, sí. Bueno, norte... tenemos que decir que la semana pasada tuvimos aquí a Aitor, Ronnie, de Mondragón. Gracias, pibes. Lo hemos pasado genial. Sí. Pedazo de programa, ¿eh? Si lo podréis escuchar por el podcast, el de la semana pasada, ahí, Euskal Herria Rock and Roll.
Fue grandísimo programa.
A Enrique el Mezquino también, que nos ha deleitado también con un préstamo de disco ahí.
Bueno. Ah, te quejarás.
¡Hombre! Ha cambiado, lo estamos cambiando aquí, lo estamos cambiando. El Enric al final saldrá bien, saldrá bien. Yo le tengo fe al Enric. No, gran. Bueno.
Él dice que va a ir a todos los conciertos contigo, ¿eh?
No, hombre, de guardaespaldas.
De guardaespaldas. Se sintió seguro contigo.
Bueno, pero él tampoco es pequeñajo, ¿eh?
No.
Tiene 1,80 m largos y también va bien. O sea, que el Enric, ojo con el Enric, ¿eh? No nos pasemos mucho.
No nos pasemos mucho.
Bueno, me dijo que nos iba a escuchar, así que Enric, querido colega, pues ahí está.
Ahí, un saludo.
Pues sí, vamos a empezar con rock and roll, porque esto es Lethal Age.
Y esto es rock and roll.
Esto es el rock and roll no entiende de fiestas, no entiende de Navidad, ni de Reyes, ni nada. Aquí seguimos miércoles tras miércoles.
Lo único que pedimos nosotros a los Reyes Magos es que os traigan salud y rock and roll.
Salud y rock and roll, como los Barricada. Y vamos a empezar con un clásico, que creo que ha sonado el año pasado. Pero como es nuevo año, nos permitimos, somos chulos. Entonces nos permitimos el...
O sea, sonó la semana pasada y suena esta porque es el nuevo año.
Sí. No, sonó mucho antes, hace unos meses. Yo sé que lo puse. Esto puedo yo dar fe de que lo he puesto.
Tú pones todos los de esto que pones, los grupos que pones, los apuntas en un sitio y dices, ¿los he puesto tal fecha?
No, pero me acuerdo, me acuerdo. Y yo sé, aunque no lo tengo apuntado, yo sé que este tema lo he traído. Y bueno, vamos a empezar con un grupo mítico de Madrid, principio de los 80. Termina por Rojo.
Barón Rojo.
Y vamos con el primer, no, el segundo disco, creo, son de ellos, que es Volumen Brutal.
Sí.
Pues con el tema que da nombre al disco.
Volumen Brutal,
un clásico.
Sí, ese sí que lo has puesto, ¿eh? Voy a poner otro de ese disco, ya que...
Pero es que los he puesto todos. He puesto Hermanos del Rock and Roll, he puesto Rockeros al Infierno.
Concierto para ellos también has puesto.
Bueno, hemos puesto la versión en inglés que la puso
Invulnerable, no está... Herencia Letal.
Bueno, eso no me acuerdo.
No.
Bueno, pero he elegido este, que me gusta mucho. Es
a mí también.
Rock blues con slide, ahí. Usan el slide, o sea...
Por cierto, están tocando el mes que viene por aquí, por Barcelona. Lo que no sé qué formación.
Ah, bueno.
Si la original o... Porque ahora hay tres formaciones, ahí hay un jaleo, un batiburrillo que no se sabe. Pero bueno, siempre son recomendables, vengan la formación que vengan.
Pues este tema dice que los Barón Rojo, que tienen un satánico plan... Poner el volumen brutal. Pues Lethal Age tenemos un satánico plan también, ¿eh? Tenemos un plan diabólico, sí. Que es poner rock and roll al volumen alto. O sea, que si tienes ahora...
Como decían los Spinal Tap, al 11.
Al 11. Si tienes ahora el internet o estás escuchando por la FM, ahí, la perilla al máximo. Porque esto tiene que saturar. Si no escuchas esto saturado, esto no es escuchar... No se puede escuchar a medio volumen. No sirve. No sirve. Rock and roll... ¿Viste cuando vibra y vibras tú también, que se te mueve ahí un poco el brazo, ¿no? Pues así tiene que sonar el rock and roll. Si no, malo. Pues nada, ahí está. Ahí va. Barón Rojo, del segundo disco de Volumen Brutal, el tema Volumen Brutal.
Thank you.
Bueno, ahí está. Barón Rojo. Ahí está.
¿El cual?
Barón Rojo.
Barón Rojo.
Volumen brutal. Satánico plan. No, te decía que no muevas el micro porque se escucha.
¿Por qué? ¿Por qué lo subes cuando no tienes que subirlo?
Para que cuando acabe la canción podamos hablar.
En fin. Bueno. ¿Tú no sabes que este es el truco para que la gente no grabe las canciones?
Ah, sí.
Eso lo hacía antes.
Eso lo hacían en las radios en Argentina.
Eso lo hacían antes en las radios cuando... no había las modernas, porque eras una tontería, te puedes bajar la canción de cualquier lado. Cuando te la grababas en cinta de la radio, normalmente ya siempre te grababan, te hablaban encima o te la cortaban para que no pudieras grabarla bien.
Me acuerdo porque yo de estar escuchando radios ahí en Argentina, te decían, bajaban el volumen a mitad del programa y te decían, tal radio.
A veces ponían cuñas, a veces ponían...
No, salía la voz del tío, que era el locutor, diciendo, estás escuchando radio no sé qué, 94.3, dial de Buenos Aires, tal y tal. Entonces te pisaban la canción cuando salían estrenos, ¿no? Sí, sí. Que salía por ahí los Rolling, habían sacado disco nuevo, los ACS, ¿no?
Y siempre claro, pasaba eso.
Y te pisaban los temas para que no los tuvieras, ¿no?
Claro.
Precisamente para que gente que si grababa la canción y lo quería, ellos tenían la exclusiva, ¿no? Porque las discográficas repartían disco. Y claro, si vos grababas la canción sin ninguna voz que te la pisara, que te dijera, estás escuchando este tema por tal dial, la podías pasar por cualquier lado, ¿no?
Claro. Y jodías a las GAE, ¿eh?
Jodías a las GAE, que eso lo hacemos ahora.
Claro. No, es que lo de la GAE no quiero hablar porque ya me parece...
No resiste el menor análisis lo de la GAE.
No pasa en Estados Unidos.
Es que ahora...
Lo mejor es, primero, que no es una entidad pública. Segundo, que es una entidad sin ánimo de lucro, pero te cobra. Entonces dices, oh, coño...
No, pero aparte, ahora que los músicos están mal acostumbrados, que graban un disco y se sientan a recoger las ganancias. Yo me pregunto, en el siglo XVIII... No había grabaciones.
Pero eso pasa siempre.
No, pero en el siglo XVIII.
Pero eso pasa en Estados Unidos y no tienen SGAE.
Pero lo que te digo, en el siglo XVIII no había grabaciones. Los músicos tenían que tocar siempre en directo. O sea, el músico que vivía de la música era por dar conciertos en directo, uno detrás de otro. En cambio ahora, ¿qué hacen los músicos? Venga, saco un disco y a vivir de la renta. Y luego se hace una gira...
Eso es para que no te plagien a ti la canción, Nacho. Eso está bien, es propiedad intelectual. No puedes, no sé. Tú imagínate que tú haces una canción, se la enseñas a un amigo, la vas a triunfar tú y resulta que este amigo la coge y la vende por ahí y se hace famoso él en vez de tú. Pues tú tienes que registrarla.
Tú eres de las GAE, ¿no?
No es de, a ver, una cosa es la propiedad intelectual y otra cosa es de las GAE, Nacho. Estás poniendo dos cosas que no son lo mismo.
No, pero lo que digo...
Son lo mismo,
Nacho. No, pero lo que digo que es eso, que los músicos ya viven de grabaciones, ya el directo, ¿no? Ya, no sé, yo me pregunto, como lo dije antes, en épocas donde no había grabaciones, donde no había tanta tecnología, donde no se podía registrar lo que vos tocabas, pues supongo que
los músicos eran subvencionados, Nacho, en esa época.
Tocaban en directo siempre,
pero la música era subvencionada. Tú ibas a decir, en la mayoría de los sitios donde entrabas no pagabas entrada. A ti te contrataba una persona, el ayuntamiento te contrataba,
igual
el rey,
que ahora,
te pagaba el rey.
Igual que ahora. Ahora, ¿cuántos conciertos hay allí de fiestas que he pagado?
No, pero te pagan, pero la mayoría pagas la entrada.
No, bueno, pero lo que se quejan de los músicos ahora es eso, de que...
Mira, por ejemplo... los Rolling Stones, pues tienen una especie de sello que es Promotón VM, que es como una especie de empresa suya que gestiona sus derechos. O sea, no tienen las GAE. Entonces, aquí todos los derechos van, de las canciones, van para los Rolling, no van para una asociación que los reparte. Y eso pasa en Estados Unidos. Incluso han tenido algunas luchas con su derecho, como Motley Crue, que al principio se las quedó la discográfica. Había muchas discográficas que tenían derechos de... En vez de tener la radio, tenían la discográfica.
O sea que Ken Richard... Todo va para que Ken Richard se ponga hasta arriba.
No, a ver. Ellos tienen una especie de sello y luego tienen... Esos son distribuidoras, entonces...
Ah, pero digo que lo que ganan va para que Ken Richard se vaya de fiesta.
O sea, no sé.
No le gusta.
Lo que hagan con él eso... Pero va todo para él. No la tiene una asociación que en teoría la tiene que repartir y luego los artistas no venden un duro.
No, pero a lo que yo voy, bueno, y vamos a cerrar la discusión porque nos estiramos mucho.
Sí.
Es que hay una época donde no había grabaciones ni discos.
Pero era diferente en todo. Porque bueno, tú estabas subvencionado por
yo
por
creo yo creo que igual los músicos están mal acostumbrados a eso, a, ganar, a sacar ganancias de grabaciones, ¿no? Y claro, ahora se le está jodiendo, se le está estropeando un poco el tinglado, porque claro, ahora te lo bajas por internet. Pero bueno, tú te bajas por internet, pero también tienes que pagar el internet, que tampoco es gratis del todo. O sea, también es eso, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados de que, ah, me ha bajado la venta de discos. Pues haz conciertos. Haz más conciertos. No te tires en tu casa así en el sofá esperando el dinero
de los discos. La mayoría hacen conciertos, Nacho.
Bueno, hay gente que se toma unos museos
de vacaciones. ¿Pero y qué, Nacho? No, unas vacaciones no, porque tú dices unas vacaciones, pero igual se ha estado seis meses, 10 horas en un estudio grabando. Ese bueno, trabajo también te lo tienen que pagar, lo tienes que ganar algo, o vas a hacerlo por amor al arte, eso.
No, pero pues, bueno, entonces, a medida que la gente se baja tus discos en internet, también estás difundiendo tu música un poco.
Ah, no, eso sí, eso es otra cosa. Amén.
Tanto llorar como Alejandro Sanz, que sale haciendo campaña.
Pero el problema, la tontería de esto es que a Alejandro Sanz no le va a afectar la piratería. El que menos se tiene que quejar es Alejandro Sanz, Metallica, toda esta
gente. Bueno,
el que
más se queja.
Pues son los que menos se tienen que quejar. Porque Alejandro Sanz podía no vender un puto disco nunca más y no pasaría nada.
Sí, más se queja.
¿Sí o no?
Sí, bueno, pero lo que digo es que el que más se queja, el que más hace campaña antipiratería, entre comillas, porque esa palabra piratería es entre comillas, porque si el disco está en internet será por algo, pues son estos músicos mega músicos, ¿no?
Yo es que soy...
Mira, Juanito Piquete.
Yo soy de...
Juanito Piquete
sí.
Ha repartido por Facebook el enlace para bajarse su disco gratis. Sin sí. cobrar un centavo. Y no es un tío que viva de eso, ¿no? Entonces, bueno.
Ya. Pero bueno, los que más, difundes tu música, eso está claro.
Los que menos deberían quejarse son los que más lloran sangran por la herida.
Bueno,
¿qué nos han traído entonces? ¿Qué nos has traído?
Bueno, ayer hizo 25 años que nos dejó un genio de la música, Phil Lynott, el cantante de Thin Lizzy. Y de hecho, bueno, ahora continúan desde hace unos años los Thin Lizzy con el resto de componentes, sin Phil Lynott. Y que está bastante bien, y bueno, pues una de las grandes bandas irlandesas y un grandísimo compositor. Y nada, vamos a poner un tema que es Bad Reputation.
Bueno, venga, vamos ahí, Thin Lizzy. Turn it upside down. Bueno, ahí está. Tin Lizzy.
Tin Lizzy, el grupo de Phil Lynott, de Scott Gorham, de Brian Downey.
Tocó Gary Moore con Tin Lizzy, ¿no?
Sí, durante un tiempo, un par de discos.
Un tiempo que Gary Moore también formó. Gran guitarrista, Gary Moore, ¿eh?
Sí, hasta eso se volvió al blues.
Sí, sí, ahora, bueno, lo último. Bueno, yo le he perdido la pista estos últimos años, pero hace menos de una década estaba con el blues a saco, ¿no?
Sí.
Blues, rhythm and blues, estilo Jolly Hooker, estilo.
Bueno. Ese.
Hombre, más cañero. Más cañero porque el tío tiene una forma de tocar un poco más rockera, ¿no? Digamos, no tan bluesera. No tan.
Yo solo sé que en el Doctor Music a la cuarta canción nos fuimos aburridos.
Sí.
Sí.
Yo es que nunca lo he visto en concierto.
Yo te digo que nos fuimos aburridos.
No, lo digo que Gary Moore tiene una forma de tocar un poco más, digamos, no tan bluesera.
Porque
¿no?
viene del hard rock.
Más hard rockera, pero bueno, cuando hace blues toca ahí.
Porque viene del hard rock también.
Toca ahí muy bien el señor Gary Moore. Que es muy, yo creo que es muy, según dicen, es muy reconocible por su mal carácter. Tiene, sí, tiene muy mal carácter.
Es decir, bueno, como muchos guitarristas.
Igual que Richie Blackmore, también dicen es un tío muy, muy agrio, ¿eh? Así como lo ves, ¿no?
Ya que suele pasar con algunos genios.
Que le tiraba a los. Richie Blackmore le tiraba a los.
¿Lo qué?
Los equipos a la gente, ¿no?
Bueno.
En un concierto se lió y empezó a tirar los amplis.
Los Zeppelin hacían carreras de mesas desde las habitaciones del hotel.
Los amplis a la gente. Y bueno, ahora vamos a pasar una banda. Estaba dedicada a Enrique Almezquino. El otro día cuando hacíamos el tridente de cada cual, ¿no? ¿Qué grupo? ¿Qué tres grupos? Y bueno, Enrique Almezquino nombró esta banda. Que lo último de esta banda a mí no me gustan. Los últimos discos son un poco raros. No, rock. Es un rock, no sé, ¿cómo puedo definirlo esto?
No lo sé, tú sabrás.
No, es rock
a mí poco bluseado.
Sí, un rock un poco bluseado, pero demasiado tranquilo.
Para demasiado mí, tranquilo.
Demasiado tranquilo, o sea, demasiado triposo, digamos. O sea, demasiado...
¿Psicodélico?
Psicodélico, no psicodélico, sino tranquilo, ¿no? Hay rock blues, pero como que... No sé, como que necesitan un empujón, ¿no? Y bueno, vamos de la época de la que me gusta, porque a mí esta banda me gusta, la época buena, cuando empezaron con su rock and roll sureño, medio rutero, medio blueseado. Y bueno, vamos con, estamos hablando desde Black Crowes, Los Cuervos Negros, de un disco en concierto y un tema muy conocido que se llama Sting Me. Y bueno, ahí está, vamos con esta, Black Crowes, dedicada a Enrique Almezquino, ¿eh? ¿Estás escuchando? Ahí te va este rock and roll. Bueno, ahí está. The Black Rose. Hay Chris Robinson y sus secuaces.
Chris Robinson y Rhys Robinson, los hermanos Robinson.
Los hermanos Robinson, ahí.
Los Cuervos de Atlanta.
Los Cuervos. Que son de... pertenecen a...
¿A qué?
A una asociación. Asociación. Joder, ¿cómo me trabo ya? Bueno, a una asociación de legalización del cannabis, donde hay otros grupos como Pantera, estaban los Skid Row también, Cypress Hill, grupo de rap, de hip hop. Es una asociación estadounidense a favor de la legalización del cannabis. Ah, y no. Están los Black Crowes ahí. Bueno, los Black Crowes. Yo tenía una lámina de los Black Crowes, me acuerdo, en Argentina, que eran los Cuervos. Eran dos cuervos con los ojos ya perdidos de fumar con el
esa es la portada del
con el canuto en la boca.
Esa es la portada del primer disco de Say You Moneymaker.
Con el canuto en la boca. Es así, es el ese mismo. Y estaban con el canuto ahí los cuervos ya totalmente de fumeta ahí.
Bueno, pues de Atlanta nos vamos a ir a la otra costa.
¿A cuál?
A California, a Orange County, ¿vale? La ciudad más dicen que es la ciudad más conservadora de Estados Unidos, en el estado más liberal, que es California. Pero bueno, el grupo que vamos a poner no tiene nada de conservador, son Social Distortion, el grupo de Mike Ness, que ya lleva un mogollón de años tocando, y bastantes discos, y bueno, como si no conocéis, es punk rock bien hecho, bien facturado, con raíces también de rock americano, que está bastante bien, ¿no? Y vamos a poner la canción Reach for the Sky, ¿vale?
Vale, lo estoy preparando.
¿Lo estás preparando, Nacho? ¿La tienes?
Ahí la tenemos.
Pues ahí está Reach for the Sky, y es el tema que abría el disco, es el Love and Rock and Roll, y aquí está Reach for the Sky.
Vale, allá vamos.
Just a roll of the dice. But the day may come when you've got something to lose, and just when you think you're done paying dues, you say to yourself, dear God, what have I done? And hope it's not too late, 'cause tomorrow may never come. Reach for the sky, 'cause tomorrow may never come. History, and tomorrow's a mystery. But baby, right now, it's just about you and me. You can run, you can hide, just like Bonnie and Clyde. Reach for the sky, ain't never gonna die. And I thank the Lord for the love that I have found, and hold you tight, 'cause tomorrow they take this moment. Try if you can to make it last. Don't think about no future, and just forget about the past. And make it last. Reach for the sky, 'cause tomorrow they never come. Reach for the sky. Reach for the sky, 'cause tomorrow they never come.
Bueno, ahí estás.
Social Distortion. Ahí un poco de cañita.
Pero bueno. Un poco puncarra, ¿no? ¿Sale?
Claro.
Un estilo Green Day.
Ya te lo he dicho. Bueno, no, algo mejor que Green Day.
Pero punk más moderno, ¿no? El punk.
No, hombre, no es el punk. El punk modernizado, sí. Ya te he dicho, en raíces americanas. De hecho, el cantante del Mick Ness en solitario tiene un grupo de otro estilo de música. Hace otro estilo de música más medio country americano, una cosa así. O sea que. Y entonces esas raíces también se notan.
Vale.
Pero bueno.
Bueno, tenemos que decir que. Aquí el Barça sigue 0-0. Estamos jugando un partido muy importante en San Mamés. Pedazo de partido. De un histórico, ¿eh? De Copa del Rey.
Los dos históricos. Los dos equipos que más Copas del Rey tienen.
No, pero aparte los enfrentamientos entre Barça y Atlético de Bilbao. Desde aquel enfrentamiento con Maradona en el 84. La famosa Copa del Rey. Pues son clásicos, ¿no? Bueno, un San Mamés a reventar. Que dos días de cola ahí para la entrada. Bueno, parece que están aguantando el tirón los del Atleti. Bueno. Un empate a cero ahí, de visitante. Bueno, yo creo que pensé que el Barça iba a dar más. Que el Atleti iba a dar menos guerra, pero esta eliminatoria, la verdad, se la están jugando. Seguimos empate a cero. Bueno, seguimos aquí a la expectativa.
Es el rey de copas.
Y bueno, aquí vamos. Nos vamos a.
¿A dónde?
Pues, bueno, este es un tío que ahora vive en Los Ángeles, pero bueno, es oriundo de Inglaterra. Que se llama Ozzy Osbourne.
Oriundo de Birmingham.
Birmingham.
Del barrio de Aston, de donde es el Aston Villa.
El Aston Villa. Y bueno, para mí el mejor disco solista de Ozzy Osbourne. Hay quien va a discutir conmigo porque creo que.
Yo voy a discutir contigo porque ya sé qué disco pones.
Que es No Reason de Wicked.
¿Ves? El peor, justo.
Con Zakk Wylde, el mejor guitarrista que ha tenido Ozzy para mí. Por encima
Nacho,
de Randy
por favor. Nacho, por favor. O sea, borrar este comentario que acaba de hacer Nacho, por favor.
Bueno, venga, no lo
borrarlo. No ha dicho nada, no ha dicho que. No digo que Zakk Wylde sea malo, pero decir que. El propio Zakk Wylde, este mes en una entrevista, dice que su héroe y su. Que no se puede comparar con Randy Rhoads porque Randy Rhoads es Dios. Lo dice el propio Zakk Wylde.
Tanto como yo. Bueno, para mí me gusta más el estilo. Me gusta más el estilo. Randy Rhoads era más. Más clásico, más un poco más depurado. Este es más salvaje.
O sea, eso sí.
Lo que es Zakk Wylde, un estilo muy, muy cañero, o sea, siempre tirando
armónicos. Tiene un disco muy bueno, el primer disco que sacó en solitario, Zakk Wylde, Pride and Glory y Tela Marinera.
Lo último,
Black Label Society también están bien, tienen algunos discos más heavy, otros más así.
Yo me he pillado uno de.
Pero Pride and Glory es rock sureño de muy buena estirpe, ¿eh?
Muy country, porque aparte al pibe le gusta mucho el country, pero digo que Black Label Society, yo he enviado un disco y no me pareció. No me hizo tilín, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero bueno, ahí está, del disco. No Reason de Wicked, el tema que para mí, mucho menos rápido que el que acabamos de escuchar, pero muy machacón para mi temazo, se llama Rompiendo las Reglas, Rompiendo las Normas. Pues entonces ahí el viejo vampiro que ahí ya lleva en esto, bueno, lleva mucho ya.
El
bueno.
Príncipe de la Oscuridad.
Pues nada, Ozzy Osbourne, ahí está, del disco No Reason de Wicked, Rompiendo las Reglas. We'll be right back. Bueno, ahí está Ozzy Osbourne. Para los más hardrockeros, más heavy, un poco más heavy. Ahí,
ahí está. Uno el de príncipe de la oscuridad.
Un tío que ya lleva, ya tiene 60 y pico de años, de la vieja guardia, de la época de...
A ver, no esté mal este tema, pero no me lo puedes comparar con un Over the Mountain o con un Crazy Train o con alguno de los primeros.
Pues yo te lo comparo, ¿eh? A mí...
un Mr. Crowley.
Tengo debilidad por No Rest on the Wicked, ¿eh? Bueno, baño de sangre en el paraíso, los gustos, Tattoo Dance.
Los gustos son como los culos, todo el mundo tiene uno.
Ya. Yo es que soy muy saguay, ¿eh? Soy muy pro saguay. Saco la bandera. Me parece. Hombre, a ver, digamos, técnicamente, vamos a analizar técnicamente, Randy Rhoads, un pedazo de guitarrista. O sea, muy depurado, muy estilo que puede competir ahí con los mejores guitarras, con Joe Satriani, con. O sea, un estilo depurado más clásico, un estilo más clásico, no tan bluesero. Este es más ya, más salvaje, pero con usa más un estilo un poco más rockero. Randy Rhoads era más clásico, más heavy clásico, ¿no?
Y Jake Lee también era una mezcla entre
Jake
los
dos. Bueno, Jake Lee era más bluesero, porque luego saca Badlands, que es un grupo más, un poco más...
Muy buen grupo.
Más, o sea, californiano, ¿no?
Sacó dos LPs muy buenos con Ray Gillen en la guitarra. Bueno, tenemos que probar de traerlo.
Ultimate Sin es un disco que me gusta mucho a mí, ¿eh? Ultimate Sin. Usándole a la luna.
Hombre, el tema Shot in the Dark, por ejemplo, el single de ese de Ultimate Sin es buenísimo.
Pero yo soy muy pro Saguay y ya sé que esto muchos no van a coincidir porque a la gente que le gusta o sí, al 90%.
No, Saguay sí que les costó aceptarlo al principio, pero ahora les gusta. No. Sobre todo con Osmosis, con la parte de Osmosis y cosas de estas.
No, pero digo que al 90% de la gente que he escuchado sí, se inclina por Randy Rhoads, obviamente es una leyenda. Aparte, cuando, esto no es por nada, pero cuando un músico se muere, adquiere estatus de leyenda, ¿no? O sea, se magnifica, digamos. Pero bueno, yo me quedo con Saguay, me gusta mucho. Hay el disco en vivo de esta No More Giras, No More Tours. Saguay bestial, ¿eh? Unos armónicos ahí, la guitarra bestial, o sea, bestial.
A mí me hombre, es muy buen guitarrista, no vamos a descubrirlo ahora. Que por cierto, no toca ahora en el grupo, ya se ha ido del grupo
ya
también.
Ya se ha ido.
Sí. Ahora hay un tal Johnny G o John G, G, una cosa así. Pero bueno, de hecho, este verano viene Ozzy Osbourne a la Azquena. Ahí estaremos, con huevos por si sale Sharon Osbourne para tirárselos. Porque después de lo que hizo Maiden en el Ozzfest, hay que, siempre si sale por ahí, hay que tirarle huevos.
Ozzy salió en Argentina con el batería, creo que era de Social Tendencies. No sé.
¿El batería de Social Tendencies?
O no sé, con un batería que no era Randy Castillo y con un guitarrista que tampoco era Saguay. Era un tío moreno que no.
Sí,
no,
John Holmes.
Sí. Y que no, tampoco me moló, el concierto.
John Holmes.
Me moló, pero porque Ozzy. Ozzy no es ningún tonto, tiene ya esto muchas tablas y no elige músicos. Elige músicos, o sea, el tío elige el músico. Va un guitarrista que sabe, pero no estuvieron al nivel, ¿no? Sí, sí. Como para mí la mejor formación de Ozzy es Randy Castillo, Saguay,
Mike Inez. Que luego estaba en Alice in Chains, también estuvo.
Para mí esa es la formación de No More Tears, de No Rest on the Wicked.
No, el Rostón de Wilkes no estaba Linez, creo.
Ah, no está Linez.
Juraría que no, ¿eh? Juraría que está todavía el... ¿cómo se llamaba? El bajista este que compuso con él. No me acuerdo. Pero... bueno, es igual. El primer que grabó también los todos los clásicos, ¿no? Y luego ya entró Mike Inez más tarde. Vale. Bueno, y bueno, nos vamos otra vez
a California. Hablando de guitarrista, nos has traído
a uno de los mejores.
Que va sobrado. Bueno, es el tío que inventó el tapping.
Sí.
O sea...
Que tocaba de espaldas para que no se lo copiaran. Con una guitarra que se fabricó él, además, que luego ya, con el paso del tiempo, pues la... Me parece que es...
Ese como el Brian.
Juraría que es Washburn la que tiene él.
Ese como el Brian May de Queen, ¿no? Que se fabrica las propias guitarras.
Pero hoy estoy espeso, coño. El de Def Leppard, el que tocó con Dio, el Vivian Campbell, ese Campbell. También se había fabricado alguna guitarra.
Pero soy guitarrista, Vivian
pues,
Campbell.
Ellos también se ha fabricado alguna, el Vivian Campbell también. Tiene alguna así, más artesana. Y bueno, la formación clásica, evidentemente, de Van Halen, desde el primer LP.
Hablando de los hermanos...
Van Halen.
Antes hablamos de los hermanos Robinson. Estos también son los dos hermanos.
Alex y Eddie Van Halen.
Y bueno, David Lee Roth a la guitarra, el único inimitable Bugs Bunny con genitales, como se define él. Y Michael Anthony, el amigo de los niños, digamos. Hemos contado alguna anécdota curiosa.
Bueno, en algún hacían cumpleaños y los sí. Tíos... Bueno. ¿Y cómo era? Cuéntala de nuevo un poco.
No, bueno, a ver. Había una época en que Van Halen tocaban donde les contrataran. O sea, habían tocado en la inauguración de un supermercado, habían tocado en colegios. Y un padre se le ocurrió que era buena idea contratar a Van Halen, que también tienes que tener pasta. Bueno, empezaban, tampoco, quiero decir, no, evidentemente ahora no podría pagarlos, era cuando empezaban, ¿no? Y les pagó, contrató a Van Halen para la fiesta de cumpleaños de su hijo y les dijo, bueno, tenéis toda la bebida que queréis. Y claro, evidentemente, el Michael Anthony empezó a beber, y cuando empezó a tocar empezó a encontrarse mal y... hasta el punto que vomitó encima de un niño.
Bueno, buenos muchachos, ¿eh?
Entonces los echaron allí, pero el David Lee Roth consiguió que el tío le pagara. Bueno, después de todo, todavía consiguió que le pagara.
Un tío bueno para el dinero, ¿eh?
Sí, 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 sí.
David Lee Roth.
Sí, bueno, sí, es judío, creo, también, o sea que...
Bueno, eso no hay
como que... entonces...
Eso hace encajar, vamos. Bueno, entonces, ¿qué vamos
a hacer? El tema Atomic Punk, un tema buenísimo, rápido, ya veréis, bueno, con el estilo de guitarrista. Lo bueno que tiene Eddie Van Halen es que es un tío que va sobrado, como dices tú. Va sobradísimo. Puede hacer cualquier cosa. Tú tocas, tú escuchas el Eruption, que lo cambia siempre. En YouTube hay 800.000 cosas del Eruption y alucinas pepinillos. Pero, en vez de ser como los típicos virtuosos que empiezan a hacer 800.000 notas por minuto, hace canciones.
No, pero vos ves a Van Halen, con esto termino, pues se nos acaba el tiempo. Vos ves a Van Halen, le ves tocar de la hostia y como que no da todo de sí, como que sí. Puede más, ¿no?
No, pero acá aparte de puede más, me refiero que hace canciones, pero canciones, no hay ahí 800.000 solos, ya no soy el más chulo y me chupo la... No, sino se dedica a hacer canciones y a componer canciones buenas.
El tío va sobrado y lo ves tocar y ves que el tío va a medio gas, que puede, que si se pone a tope, en fin, vamos. Pues
y aquí está Atomic Punk.
Ahí está, Eddie Van Halen. I am a victim. Bueno, ahí está.
El punk atómico.
Van Halen. Tenemos que decir que nos quedan 3 minutillos, así que despedimos rápido el programa.
Vamos a despedir rápido el programa. Adiós.
Adiós. Bueno, tenemos que decir que Albert estará ya la semana que viene. Espero que os haya gustado la selección de canciones. Está aquí José Rey, quien les habla, Nacho Gallina.
¿Han estado bien estos programas sin Albert, los tres?
Bueno, igual no.
Igual
no
podíamos hacer que no entrara.
No entra. Y bueno, tenemos que decir que el Barça sigue empate a 0, un partido duro en San Mamés, muy copero, el típico partido copero. Bueno.
Es lo que se dice siempre cuando el partido va a 0-0, típico partido copero.
Y bueno, y nos vamos con un grupo que empezaron haciendo darky, pero luego se hicieron rockeros, ahora volvieron, me parece, otra vez al dark, llamado The Cult, el culto, empezaron llamándose el culto sureño a la muerte, luego el culto a la muerte, y luego The Cult. Y bueno, Billy Duffy y Anasbury, el disco de, para mí después de Electric, el mejor disco de Cool, que es Sonic Temple, y el tema que se llama Firewoman, Mujer de Fuego.
Firewoman, buen temazo.
Mujer de Fuego, dedicada a las mujeres que tanto nos dan y tanto nos niegan también, ¿eh? Que hay, en esta vida hay que saber decir que no, y nadie sabe decir que no como las pibas, que lo sabré yo, ¿eh?
Sí.
Y esto no es machismo, es un halago a la... ¿Qué seríamos nosotros sin mujeres?
No, seríamos nada. Saben decir no mejor que nosotros, porque nosotros hay veces que podemos decir no, tendríamos que haber dicho no y no lo decimos. Ellas cuando dicen no.
Nosotros somos débiles, nosotros decimos que sea todo. Somos fáciles, somos chicos fáciles. Y bueno, ahí está, para las mujeres ardientes. Que
ya lo sabéis, chicas, somos chicos fáciles, ¿eh? Vamos a decirlo por si acaso que la breve y quiere venir algún programa o lo que sea.
Y para las chicas que nos hacen vibrar ahí, Mujeres de Fuego, las mujeres ardientes que nos hacen vibrar, y fin de mes, ¿crees que ve? Esto es Lethal Age, esto es rock and roll, no dejen de escucharnos, gracias por escucharnos. Saludos a todos.
Hasta la semana que viene, Fire Woman.
A toda la vasca.
Vamos allá, y a todos los vascos.
disbelief.